amigos, buenas tardes, bienvenidos a Luz de Cruce, la actualidad del mundo de la movilidad, que da el banderazo de salida en este mismo instante. Fin de semana movido, sobre todo en Madrid. La Asociación de Usuarios de Vehículos de Movilidad Personal, patinetes, etcétera, han convocado una manifestación para este sábado en Madrid, en protesta por la regulación aprobada por la DGT, que va a prohibir el uso de más de 5 millones de vehículos con sus chasis, baterías de litio en perfecto estado y que tendrán que ser desechados en 2027. A partir del 22 de enero del 27 solamente van a poder circular los vehículos de movilidad personal que cumplan con lo dispuesto en un manual de características de los vehículos de movilidad personal que ha hecho la DGT y, por tanto, que dispongan de un número de certificado, etcétera. Bueno, lo contaremos enseguida. Estará con nosotros Miguel Juanes, de la Asociación de Usuarios de Vehículos de Movilidad Personal. Los clásicos serán también protagonistas con nosotros, con Fernando Córdoba y de Copa CV. Encuentro del Club SLK de Valencia este sábado, el domingo la edición de Vehículos Clásicos de Alginet y otras muchas cosas que nos contará enseguida Fernando Córdoba. Y nos iremos también al mundo de TikTok. Charlaremos con nuestro TikTok particular, tiktokero particular. Hablaremos de la ley de bienestar animal. ¿Le suena, no? ¿Le suena o suena, no? Bueno, pues hablaremos justamente de ello. Y si es posible o no es posible pasear a nuestras mascotas, al perro principalmente, porque no creo que se haga con un gato, pero podría hacerse también algún animal no de cuatro patas, podría hacerlo. Pero en cualquier caso, ¿se puede pasear con un vehículo a motor? ¿Con un patinete o con una bicicleta pasear a un animal? Lo hablaremos enseguida con nuestro hombre de TikTok. Y enseguida entramos con el asunto principal de esta media hora, pero vamos a saludar a David de Diego. Hola, David, ¿qué tal? Muy buenas, ¿cómo estás? Buenas.
Buenas tardes, Vicente.
Oye, vamos a entrar en el Día Marítimo Mundial. Fue ayer, pero queríamos darle un poquito más de tiempo y hoy vamos a charlar y a cambiar impresiones sobre este Día Marítimo Mundial.
Oye, qué mejor día, hoy es San Miguel y el veranillo, ¿no? Que tenemos este tiempo excelente en Valencia.
Ah, vale, mira, con eso no había contado yo, con el San Miguel. ¿Ven? Y eso que estamos en COPE. Oye, vamos, si te parece, a hablar de ese Día Marítimo Mundial que fue en la jornada de ayer. El convenio MARPOL, justamente es por la contaminación del mar, la calidad del agua, los vertidos y otras muchas cosas. Está con nosotros Federico Torres, que es jefe de Transición Ecológica de la Autoridad Portuaria. Federico, ¿qué tal? Saludos, buenas tardes.
Hola, muy buenas tardes. Encantado de estar aquí con vosotros.
Bienvenido, Federico. Oye, por cierto, ¿por qué este Día Mundial Marítimo, que ayer fue justamente para MARPOL, que también diremos qué es exactamente? ¿Por qué?
Bueno, pues estos días lo que hacen es que nos presenten la oportunidad de reflexionar, de analizar qué es lo que se está haciendo, qué es lo que se puede mejorar, qué avances se están produciendo. Yo creo que es bueno el poder, pues eso, hacer una reflexión de cómo se están haciendo las cosas y sobre todo qué es lo que se puede mejorar en el ámbito marítimo, que evidentemente hay muchas y grandes cosas aún por hacer.
Bueno, aborda, ese es un programa de movilidad y obviamente también el mar tiene su movilidad, aborda la contaminación por hidrocarburos ocasionada por los buques, ¿todavía?
Bueno, vamos, como diría que por partes. Un poco por partes, vale. Efectivamente. El convenio MARPOL es un convenio que es el acrónimo MARPOL, significa mar en inglés, sí. Mar de marine y pol de pollution, es decir, la polución que generan fundamentalmente los buques en su navegación. Este convenio es, casualmente, celebramos el 50 aniversario, por lo tanto es un convenio que genera la OMI relativamente moderno para los convenios que suelen tener una tradición de bastantes más años. Sí. Y efectivamente uno de los temas que aborda no solo es la contaminación de los hidrocarburos que producen en los barcos, es también la contaminación que pueden producir por tema de basuras, por tema de emisiones de partículas, las chimeneas de los buques, sí. el problema que generan las aguas sucias. En resumen, hay una serie de actividades que el buque en su navegación genera, se puede generar una serie de residuos, de todo este tipo de actuaciones, y que por lo tanto los puertos tenemos que tener instalaciones, tenemos que estar preparados para poder dar un servicio adecuado a este problema.
Sí.
Otra cosa es que en la navegación pues haya buques que, digamos, no hagan un uso todo lo estricto que debería de ser el convenio y que, pues desgraciadamente, a veces tengamos problemas efectivamente de contaminación, de polución, debido a un mal uso del convenio. Sí. Y también, y para terminar, decir que el convenio, aunque es relativamente moderno, como hemos dicho, 50 años, también es excesivamente permisivo. Es decir, deberíamos de hacer, y por eso estos días son tan importantes, una reflexión sobre cómo poder mejorar este convenio para que los buques cada vez tengan menos capacidad de contaminar, porque al final los buques se acercan a la costa, se acercan a los puertos, sí, y pueden producir ese tipo de problemas.
Hombre, 50 años ha cambiado mucho todo. Yo creo que debería haber alguna variación que otra, ¿no?, dentro del mundo de los buques. Y ahora hablaremos enseguida, por supuesto, de los puertos. Pero
no, efectivamente, sí. también hay que decir que evidentemente estos convenios no son estáticos. Sí. Estos convenios se dividen, bueno, en este caso, en vez de llamarse capítulos, se llaman anexos, y progresivamente o sucesivamente se van produciendo, digamos, modificaciones a este articulado. Pero a pesar de esas modificaciones, habría que dar una revisión un poco más global para que, digamos, haya aspectos en donde evidentemente la tecnología ha avanzado de una forma tremenda, hay muchos más conocimientos, hay mucha más capacidad de poder exigir, digamos, una serie, y además aparecen otra serie de contaminaciones que, por ejemplo, el convenio Marpol no está estudiando, sí, como es todo el tema de la aparición de especies invasoras, todo el tema vinculado con las aguas que llevan los barcos para mantener su flotabilidad y que luego cuando llegan a los puertos tienen que eliminar para poder y colocar la carga. Es decir, hay una serie de temas muy en paralelo con lo que pretende acotar el convenio Marpol. Sí. Hay que decir que es un convenio que ha dado una respuesta, yo diría que necesaria, pero que no del todo adecuada. Pero hay que ver, como siempre, las botellas se pueden ver medio llenas o medio vacías, y el progreso que se está haciendo en el tema de la reducción de la contaminación en las aguas es importante, aunque como digo, hay una cierta capacidad de mejora.
Federico, tú eres jefe de transición ecológica de la autoridad portuaria. En estos momentos, ¿de qué forma se está trabajando para este convenio y intentar no contaminar más e incluso dejar de contaminar el mar? ¿De qué forma estáis trabajando aquí en el puerto?
Bueno, este convenio, digamos, se trata a la limón con lo que se denominarían las capitanías marítimas, sí, que son parte también muy importante de los puertos, y la autoridad portuaria. Para entendernos muy fácilmente, las capitanías marítimas lo que hacen es el control en los buques, el control para que, digamos, todos los residuos, todas las actividades vinculadas con este convenio Marpol estén suficientemente identificadas y enumeradas. Y los puertos, lo que tenemos que hacer es lo que decía al principio, prestar ese servicio, es decir, tener instalaciones que podamos acoger esas aguas sucias, esas aguas, contaminación de hidrocarburos, esas basuras, etcétera. ¿Para qué? Para que el barco tenga esa capacidad de poder actuar de la forma más racional posible y los puertos facilitar toda esa actividad. Es una actividad que va muy a la limón, muy en conjunción entre lo que es el aspecto propiamente del buque, que ahí tiene unas competencias muy claras y definidas en las capitanías marítimas, y los servicios que prestamos a ese buque, que somos los puertos o las autoridades portuarias.
Federico, porque uno de los próximos pasos dentro del puerto es una nueva subestación eléctrica para proveer de esa cantidad de megavatios que van a necesitar esos barcos, porque lo ideal es que cuando amarren en el puerto de Valencia apaguen todos los diésel, incluso los de funcionamiento interno.
Efectivamente. Uno de los temas que regula el convenio Marpol es, como antes he comentado, el tema de la contaminación producida por las chimeneas, por las emisiones de los buques. Por lo tanto, para una de las soluciones que hay, no es la única, pero una de las soluciones en las cuales ya estamos trabajando, no solo es la subestación, que también, sino es luego, desde la subestación, cómo llegamos a ese buque, cómo llegamos con esas instalaciones en donde tenemos que colocar una serie de equipamientos eléctricos importantes, conversores de frecuencia. Las frecuencias eléctricas no son las mismas de los buques que de las que en el aspecto de tierra. También hay que pensar que estamos hablando de altas tensiones. Bueno, pues ya hemos lanzado unos proyectos para favorecer ese servicio que comentábamos antes de los puertos hacia los buques, de tal forma que los buques, cuando estén instalados, en este caso, atracados en el puerto de Valencia, puedan, para entendernos fácilmente, conectarse eléctricamente al puerto y evitar que por las chimeneas emitan cualquier emisión, cualquier sustancia nociva, cualquier partícula, incluso también un tema importante, que son los ruidos que producen los motores.
Sí.
Por lo tanto, además, con un agravante, que la energía que se le va a suministrar, también en paralelo estamos en proyecto de generación de energía renovable, por lo tanto estaremos haciendo el cierre del círculo en lo que sería utilización de energías renovables y además evitar unos problemas no solo al barco, sino a la ciudadanía y mantener, digamos, un ambiente mucho más limpio.
Federico Torres, gracias por estar con nosotros. Todos los días del año deben de ser Día Marítimo Mundial. Gracias por estar con nosotros y, como digo, seguimos charlando sobre la transición ecológica.
Encantado y a vuestra disposición.
Abrazo grande. Gracias. Federico Torres es el jefe de transición ecológica de la Autoridad Portuaria, hablando del Día Marítimo Mundial. Fue en la jornada de ayer, pero tiene que ser todo el año.
¡Extra! ¡Extra! Ventas privadas en Estelantis and You Valencia.
Más de 300 vehículos de ocasión, gerencia y kilómetro cero de múltiples marcas con condiciones de financiación exclusivas y hasta un 40% de descuento. Aprovecha las ventas privadas solo el 28, 29 y 30 de septiembre en Avenida Tres Cruces 52. Solo en Estelantis and You Valencia.
Si eres de los que piensan que hay que esperar varios meses para estrenar un Ford Puma híbrido EcoBoost, espera solo unos segundos a que termine esta cuña y disfruta de coche nuevo. Porque con Ford, si lo quieres, lo tienes. Empieza a disfrutar ya de tu Ford Puma híbrido EcoBoost con entrega inmediata y mantenimiento incluido por solo 12 euros al día. Consulta condiciones especiales en Ford.es.
Red Ford de Valencia.
Hace más de 60 años abrimos BMW Bertolín en Valencia para ofrecer el mejor servicio. Más de 60 años después, seguimos abriendo cada mañana con la misma idea. Eso nos ha llevado a ser el concesionario BMW más antiguo de Europa. Y hoy, nuestro deseo es estar a tu lado para siempre. Bertolín, tu concesionario BMW en Valencia.
Estamos en Luz de Cruce, en la actualidad del mundo de la movilidad. De Diego, sigues ahí, ¿verdad? No te vayas, que vamos a hablar de los vehículos de movilidad personal. Atención, porque Madrid va a ser mañana un hervidero en protesta por la regulación aprobada por la DGT, que va a prohibir, atención, 5 millones de vehículos con sus chasis, baterías de litio en perfecto estado, que van a tener que ser desechados en 2027. De ello hemos hablado muchísimas veces, pero, lógicamente, ante esta manifestación, de nuevo, Miguel Juanes, hombre de los vehículos de movilidad personal. Hola, Miguel, muy buenas, ¿cómo estás?
Hola, muy buenas, encantado de estar con vosotros.
Bueno, encantado. La verdad es que te gustaría estar por otro motivo, pero bueno, a partir del 22 de enero, el día de San Vicente Mártir, va a haber muchos mártires del 27, ¿verdad?
Bastantes. Pues, esto se echa encima, no ha habido forma de convencer a la DGT de lo ilógico de esas medidas,
¿sí?
Pero vamos a seguir luchando.
Bueno, ¿qué es lo que vais a hacer mañana allí en Madrid? Concretamente, ¿dónde va a ser esa concentración?
Pues es una manifestación, saldremos desde Cibeles.
Sí.
Y son unos 20 kilómetros aproximadamente de recorrido por las vías principales, las más corrientes de ese tipo de eventos.
Uh-huh.
Y un poco para reivindicar, para manifestar pues la locura que ha diseñado la DGT, yo no sé por dónde cogerla.
Sí. Y, oye, ¿es verdad que más de 5 millones de vehículos con chasis, batería, etcétera, van a contaminar todavía más? Porque si el hecho era no contaminar o tener este tipo de vehículos, era para no, la no contaminación. Y resulta que van a ir al desecho. ¿Qué va a pasar? Cuéntanos, que si no cambian.
Pues mira, de entrada, lo más preocupante por hacerlo por plazos es que a partir de enero la DGT no permite vender ningún tipo de vehículo de ningún VMP que no haya sido certificado por ella, ¿no?
Sí.
Por los que ha dado de alta ella.
Uh-huh.
Pero hay, dentro de ese manual de características que ella publicó, hay vehículos que es imposible certificarlos porque no existe lo que ellos piden. Entonces, solamente van a poder certificarse unos patinetes y todo aquello que no sea un patinete, según la DGT, tiene que desaparecer. Los segways típicos que conocemos de los turistas o los que incluso utilizan policías o guardias civiles para patrullar, esos también no se van a poder vender a partir de enero porque no van a poder adaptarse a ese manual de características técnicas que no existe en ningún otro país del mundo.
Pero y aparte no se ajusta a la normativa europea, tengo entendido.
¿Eh? Exactamente. Hay una norma, la EN 17128, que casi todos los países la están acogiendo como suya, que lo deja todo muy claro, lo deja todo perfectamente ahí definido, sí. Pero ha decidido más allá, por decirlo, por unos días atrás, y lo que ha dicho es, bueno, pues esto no me gusta, me lo invento. Esto no quiero, me lo invento. Incluso, por ejemplo, dice, los patinetes no podrán tener a partir de enero más de 1000 vatios de potencia.
Sí.
Es decir, que una persona que pese 100 kilos y que tenga que subir a Cuesta Arroya de Buñol o cualquier población que tenga una cuesta normal, pues no va a poder hacer, no tiene potencia suficiente. Cuando Europa dice en la norma, si usted ya pone un límite a la velocidad, no ponga un límite a la potencia, porque precisamente se encuentra con la orografía del terreno, con las características de la persona, etcétera.
Oye, tú tienes vehículos de una sola rueda, con doble freno independiente. ¿Esto cómo puede ser? No entiendo.
No puede ser. Los fabricantes, les hemos hecho las consultas, ¿sí? Y bueno, en su idioma se ríen.
Claro.
Pretende la Dirección General que los fabricantes inventen sistemas nuevos, uh-huh, en vez de entender los sistemas que ya están funcionando. Por ejemplo, que el vehículo de una sola rueda, el monociclo, pues tenga que tener un doble sistema de frenado que pueda actuar de forma independiente uno del otro. O sea, no hay forma por donde coger, porque es una rueda lo que lleva.
Yeah.
O, por ejemplo, yo utilizo también Segway.
Sí.
Los Segway llevan dos ruedas. Uh-huh. Si cada rueda le pongo un sistema de frenado diferente y una frena más que otro, me pongo a dar vueltas como una peonza.
Oye, ¿y la altura del manillar y aquellos que no llevan? ¿Qué pasa? Porque también es una exigencia.
Pues también han pensado que todo aquello que se mueva tendrá que tener un manillar, independientemente, sí, de que se haya diseñado para no tener que llevarlo.
Ya.
Aquí, extraoficialmente, parece ser que ceden y que dicen que, vale, esa parte la entienden, pero aquí todo lo que no venga escrito, pues
ya
no nos funciona, no nos vale.
Bueno, pues, de Diego, si tienes alguna pregunta rapidísima, porque tenemos todavía dos asuntos más.
De hecho, se va a votar dentro de poco y se está tratando en la Unión Europea el tema, sí, de la durabilidad de las baterías de vehículos de turismos. Lógicamente, esto entronca, ¿no? Pero, como tú bien dices, ¿no existe una normativa europea al respecto a la que acogernos?
Sí, sí. Tiene 17128, que sí, es lo que dice, que sí, es la que pretende armonizar todo, claro, esto, uh-huh, de las baterías, todo, es que está todo reflejado.
Sí.
Lo que ocurre es que esta norma a la cual se tienen que acoger los países y que se van acogiendo, uh-huh, pues la DGT todavía no la ha querido hacer suya.
Bueno, ¿a qué hora empieza mañana? ¿A qué hora empieza mañana?
11:30.
11:30.
11:30, así que invitamos a todos aquellos que tengan un VP o estén con la causa, que, sí, vengan, porque cuanto más seamos, mejor.
Que vaya con él, claro, con el VP.
Por supuesto, MP, aquí, sí, hay que ir un poco a manifestar la locura que es, porque incluso una de las baterías que llevamos lleva como unas pequeñas baterías, unas pilitas que llevan, sí, dentro, o sea que se pueden reparar fácilmente. Podemos hacer
enviado especial de COPE, ¿te parece?
Enviado especial. Yo mañana os grabo ahí.
Venga, hecho. Miguel, un abrazo, gracias.
Un saludo, hasta luego.
Es el presidente de la Asociación de Vehículos de Movilidad Personal en la Comunidad Valenciana. Nos vamos a ver los clásicos.
En Ford Vedat Mediterráneo, llévate un Ford Focus o un Ford Puma desde 199 euros al mes y un Ford Kuga desde 299 euros al mes. Aprovechate de estos precios y con vehículos en stock de entrega inmediata. Ven a Ford Vedat Mediterráneo, en pista de silla en Catarroja, Torrent, Almusafes junto a Factoría, Sagunto o Castelló.
Automóviles Nemesio evoluciona. Ven a ver la nueva y sorprendente marca de vehículos Evo. Utilitarios, compactos, crossovers, pickups. Todos ellos con la mejor relación calidad-precio del mercado, totalmente equipados y con 3 años de garantía. Evo, ahorro y calidad para una compra inteligente. Solo en Automóviles Nemesio. Nemetízate.
Nemetizados estamos y nos vamos hasta de Copa CV. Ahí está Fernando Córdoba. Hola, Fernando, ¿qué tal? Muy buenas. ¿Qué
buenas
hay?
Buenas tardes, Vicente. Pues muy bien.
¿Cómo van los clásicos?
Va a acompañar el tiempo y los clásicos también nos van a acompañar este fin de semana. Bueno, sábado y domingo, Vicente.
Los 2 días, además. El joven club SLK Valencia celebra mañana sábado su primer encuentro en el concesionario Mercedes-Benz Valdisa de Massanassa. Cuéntanos.
Sí, Vicente, pues este joven club, que es de reciente creación, pues mañana va a concentrar a sus socios y simpatizantes en este concesionario de Massanassa, en Valdisa, uh-huh, y decir, pues bueno, para aquel que no conozca este fantástico vehículo, pues es un Mercedes, digamos, la reducción del Mercedes SL, un descapotable maravilloso de Mercedes,
sí,
y a este le añadieron la SLK, mm-hmm, que es el diminutivo en alemán de corto, y es, yeah, un Mercedes SL pequeñito. Empezó su versión en el 96 con el R170 y después hasta la versión actual, la 172,
sí,
pues ha habido maravillosas unidades que se están conservando y que están a puertas de ser ya clásicos, porque como sí, decíamos,
están cerca.
Las primeras unidades son de 1996, son los famosos Young Timers, uh-huh, que llegan hasta nuestros días y están ya a punto de considerarse ya como clásicos.
37 vehículos que van a ser descapotables, que son descapotables, que partirán sobre las 9 de la mañana desde el parking de Bauhaus en Alfafar.
Así es, Vicente, desde ahí se concentrarán y iremos todos juntos hasta el punto de celebración que ya hemos mencionado, donde, pues, como siempre, con todos los amantes de este singular vehículo, pues vamos a tener la oportunidad de disfrutar, compartir nuestras experiencias y ver también por las distintas versiones, motorizaciones y todas las evoluciones de este vehículo. Después, como siempre, pues hay una comida de hermandad de todos los amigos a este de este club y de este vehículo, y solo hay dos requisitos para participar, Vicente, pues tener desde luego un Mercedes SLK y vestir un polo blanco o una camisa.
Bueno, eso lo tiene preparado ya. Las tres cosas las tiene preparadas David y Diego. Oye, y hay una edición de vehículos clásicos de Alchinete en Valencia el domingo, organizado por la Falla El Palleter. Cuéntanos.
Así, Vicente, en Alchinete, como bien mencionabas, y a partir de las 9:30, y organizada por esta falla, y hasta las 2 del mediodía aproximadamente, se reunirán vehículos clásicos de todo tipo, en el lugar conocido como centro de día, y decir, como siempre, que habrá premios en varias categorías para sus participantes y que la participación cuesta 10 euros con el almuerzo incluido.
Perfecto, perfecto. Y tenemos algo más también el domingo, que es una concentración de clásicos Fira y Festes de Gandía, organizado por el Ayuntamiento de Gandía y el Club Automovilismo Gandía, a partir de las 8, tempranito.
Así es, Vicente, y decir que ya son 25 años de esta concentración, es decir, que ya es un clásico en Gandía, y pues se concentrarán los vehículos en la calle San Francisco de Borja de la localidad. Veremos vehículos procedentes tanto de la provincia de Valencia como también de Alicante, y en este caso la participación tan solo cuesta 5 euros y también se le va a obsequiar con el almuerzo.
Bueno, perfecto.
Para el domingo.
Pues recordaremos ya en los próximos eventos, si te parece, y gracias por estar ahí, gracias por decopacv.es, por la defensa y conservación del patrimonio automovilístico de la Comunidad Valenciana. Fernando, un abrazo y gracias.
Igualmente, feliz fin de semana.
Hasta luego, feliz fin de semana y movidito además. Vamos con lo último, con TIC.
En MG Vedat Import tienes unidades en stock del MG4. Infórmate en nuestras instalaciones de Valle de la Ballestera 10. Unidades limitadas y precios especiales para vehículos de stock. MG, de Vedat, de Vedat, de Vedat Import.
¡Extra, extra! Ventas privadas en Estelantis and You Valencia.
Más de 300 vehículos de ocasión, gerencia y kilómetro cero de múltiples marcas con condiciones de financiación exclusivas y hasta un 40% de descuento. Aprovecha las ventas privadas solo el 28, 29 y 30 de septiembre en Avenida Tres Cruces 52, solo en Estelantis and You Valencia.
Estamos en Luz de Cruce de Diego, sigues ahí, ¿verdad?
Tenemos, estoy,
tenemos ya, creo que tenemos ya a Rafa Villalba. Hola Rafa, ¿qué tal? Buenas.
Muy buenas tardes.
Nos habías asustado, estábamos ya casi, bueno, los perros estaban aquí todos ladrando ya, de qué ha pasado, qué ha pasado, qué ha pasado. Bueno, comienza a partir de hoy esa ley de bienestar animal y algo hay que decir, por supuesto, dentro del mundo del automóvil. Vamos a escuchar a la policía.
Respondemos a las dudas que tenéis sobre este tema.
¿Puedo dejar a mi perro atado en la puerta del supermercado mientras hago una compra rápida?
Ilegal. Dejar al perro atado en la puerta de cualquier establecimiento puede suponer una multa de hasta 10.000 euros.
Si solo es un momentito y no hace mucho calor, puedo dejar a mi animal en el coche.
Ilegal. No puedes dejarlo encerrado dentro de un vehículo o en condiciones térmicas que pongan en peligro su vida.
Bueno, pues eso queda claro, ¿no, Rafa? Estamos de acuerdo con la policía.
Era muy lógico, ¿no?
Sí, por eso.
Tampoco es que... Bueno, había mucha manía, por lo menos donde yo vivo hay mucha manía de atar al perrillo y... Bueno, el que no es el comercio es el bar y deja ya al chuchillo comiendo churros.
Ya, oye, y la ley de bienestar animal también hace referencia a los vehículos a motor, entre comillas, para pasearlos. Lo vemos alguno, con bicicleta e incluso con moto, pasear a un perro con el cordel, o sea, atadito, bien bien atadito. Esto también es ilegal.
Sí, lo que pasa que, bueno, en la legislación vial no existe nada. ¿Se podría aplicar algo? Sí, en un momento dado, la conducción negligente, ¿no? Tú no sabes cómo se va a comportar el animal en un momento determinado.
Sí.
Pero en cuanto a legislación vial, no existe nada que regule ese tipo de situación. es la ley de bienestar animal, es una ley administrativa que conlleva unas sanciones en cuanto a unos determinados comportamientos, pero quizás a lo mejor sería buen momento para que la DGT abriese de una vez el melón y se pudiesen regular el transporte de animales y los animales dentro de los vehículos, que estaría bastante bien.
Le digo, ¿tienes animales tú?
Un inciso, ¿verdad?
Sí, por eso. Pues,
claro, no, oye, no, por ejemplo, hay una marca Tesla, y le están copiando otras, que puso el modo mascota, es decir, que aprovechando que el vehículo eléctrico no hace falta que el motor de combustión, porque no tiene, esté en marcha para generar frío, tú puedes dejar a tu mascota dentro del coche porque está climatizado, es decir, no va a sufrir calor, aparte aparece en la pantalla y lo indica. Yo entiendo que bajo esa circunstancia no estaríamos transgrediendo ninguna ley.
Claro, incluso cuando escuchas el vídeo de Policía Nacional, habla un momento en que dice no poder dejar un animal con menos de 24 horas de supervisión. Pero ¿a qué llamamos supervisión? A estar con él, porque hay gente que tiene cámaras dentro de sus domicilios y puede, incluso con sistemas domóticos, alimentar al animal a través de mecanismos. Entonces, sí, yo conozco a gente que lo hace.
Sí,
por lo tanto,
cierto.
¿Eso es abandonar al animal? Yo pienso que no. Cada uno que juzgue, pero vamos, yo creo que en cuanto a exista algún tipo de supervisión probada del animal,
sí,
tanto como en un coche Tesla de esto que estamos hablando, que se pone la ventilación, el aire acondicionado para mantener al animal en condiciones, en las casas pasa exactamente lo mismo.
Animal, entonces, no, al perro en concreto no se puede dejar más, perro, más de 24 horas, y al resto de animales habla de tres días,
exactamente.
Sí.
Pero vamos, un periquito, que alguien me cuente el modo de supervisión, pues le pones una cámara enfrente y no sé, un periquito puede estar comiendo pipas una semana, digo yo.
O sea, ¿tú crees que la supervisión vía digital podría ser suficiente? Podría ser, un escape.
Yo creo que sí. Otra cosa es lo que hacen algunos, que se meten en el centro comercial, le encierran al perrillo y lo dejan ahí horas y horas y horas y hay veces que pues que efectivamente hay que acabar rompiendo la luna y sacando al animal.
Ya.
O sea, qué pena que tenga que venir la ley para suplir el sentido común.
Correcto. Si yo te contase de lo que he visto.
Sin ir más lejos, hace nada, una señora, además, Isabel Moreno, nuestra compañera informativa, se ha hecho un reportaje fantástico. Ha perdido a su, que ha sido devorado, literalmente devorado por otros dos canes, en la localidad de Paterna, en La Cañada, en concreto, muy cerquita de nosotros, de Diego. Y ha sido devorado el pequeño perrito, que era su hijo, una mujer mayor ya, que ha perdido a este perro devorado por otros canes, ¿no? Y parece mentira que todavía pues vayan sueltos, vayan sin bozal, que hay que cumplir. Es que son muy muy majos, son muy bonitos, si mueven el rabo, fíjate, si son... Y a mí, ¿qué más me da? O sea, yo no conozco a tu perro y no me tiene por qué lamer, ni tiene que acercarse a mi hijo, ni tiene por qué acercarse a otro perro más pequeñito.
Por mucho que me gusten los perros, ¿verdad? Es que existe una manía de no, si no hace nada ya, pero es que hay gente que es alérgica, hay gente, yo, por ejemplo, de mis dos hijas, la mayor, hasta que ha tenido una cierta edad, era pánico, o sea, pánico a cualquier tipo de perro, da igual el tamaño.
Vale.
Y bueno, hay que respetar, ¿no? Que a todos nos pueden gustar los animales en un momento determinado, pero hay ciertas cosas, pues que el perro te venga, te lama, o el perro se escape y provoque un accidente de tráfico, que de eso se habla muy poco y hay mucho más de lo que parece.
Bueno, hablaremos de mochilas, de los más pequeños de la casa y por qué llevarlas en el maletero. Lo dejamos para la próxima semana, que teníamos también previsto para hoy. ¿De acuerdo?
Muy bien.
Abrazo, gracias.
Buen
Rafa,
fin de semana.
Rafa Villalba, hombre de TikTok. De Diego, oye, que nos dijeron ayer, oye, los varilleros, ¿qué pasa con ellos? Es verdad, ¿eh? Se me pasó totalmente el poder profundizar en varilleros. Lo hablamos la próxima semana.
Y hoy también, la semana que viene. Oye, Vicente, disfruta del veranillo de San Miguel, porque este fin de semana va a ser... Ya lo ves, ¿no?
Venga, pues nada.
Estás haciendo programa con la ventana abierta, que estoy en la
San Miguel. Nos vamos de fiesta. Gracias, De Diego. Hasta luego.